Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Comarca, un saludo, buenos días, buenas tardes, escucha la reposición. Es difícil creer que este país va bien, aunque todos tengamos para comer, podamos pagarnos todo aquello que consideramos ahora imprescindible, pero en fin, en otras circunstancias no sería tanto, pero en fin, ¿quién puede vivir hoy sin un móvil o sin un ordenador o sin una conexión a internet o tantas otras cosas, sin poner aire acondicionado, la calefacción, casi a menudo, o un coche que no tenga pues una serie de elementos confortables? Qué difícil pensar, ¿no? Poder vivir de otra manera que no sea esa. Bueno, pese a que todo parece que va razonablemente bien, la economía va dejando algunos elementos por ahí que supongo que, leídos con una cierta racionalidad o sentido común, uno puede augurar que no va por buen camino. Es decir, un conjunto de administraciones que cada día tienen una mayor deuda, todo en base a seguir mejorando lo que llaman el escudo social, un mayor número de personas dependiendo del Estado, un mayor número de personas viviendo del Estado y un menor número de personas que sostienen el Estado. Esto no cuadra en ningún sitio, es una cuestión que no hay que ser economista. Usted, si tiene un pozo, los antiguos pozos donde bebíamos agua, o si tiene usted una despensa, o ha tenido una despensa, usted no puede sacar más de lo que mete porque llega un momento en el que no existe, esa despensa está vacía. Qué tontería, ¿verdad? Pues esto es lo que no se acaba de comprender a veces en economía. Los países siguen endeudándose las administraciones de forma importante, y esta deuda, a ver quién la paga. El dato que se conoció ayer es para alarmarse un poco. El número de funcionarios o trabajadores públicos está por encima en 441.000, es decir, casi medio millón más que el número de autónomos. Hay 3,5 millones de autónomos y hay casi 4 millones de personas que viven de la administración pública directamente de un sueldo. Esto no es posible. Un conjunto de personas pueden soportar con sus aportaciones, sus impuestos, todo aquello que precisa una minoría que está necesitada, que necesita ayudas sociales. Cuando las ayudas sociales las precisa la mayoría, es muy difícil, yo diría que es imposible que una minoría pueda atenderlas. El conjunto de las jubilaciones, lo que vamos a poder cobrar, si es que lo cobramos cuando nos jubilemos, está cada vez sostenido por menos gente que está contribuyendo. Y eso, además, se viene acentuándose por un crecimiento casi exponencial, porque estamos llegando a esa edad de la jubilación, los que nacimos en los 60, los que nacimos en los 70, incluso en los 80, hubo un importante desarrollo demográfico en aquellos años, finales de los 50, 60 esencialmente, época de prosperidad para España, los 70, época de prosperidad para España. Y vinieron muchos hijos al mundo. Las familias de 4, de 5 hijos, de 3 hijos, eran abundantísimas, a diferencia de lo que de hoy. Y claro, toda esta gente que somos nosotros estamos llegando a una edad en la que nos vamos a retirar. Pero las generaciones que nos están sustituyendo, no te dan el relevo generacional en tanto a número que se necesita sustituir.
aquí se plantea quizá otra historia, y es que las máquinas van a ser capaces de hacer muchas más cosas de las que hacen 1000 brazos humanos, una sola máquina, y entonces va a sobrar la mano de obra. La pregunta es quién va a estar contribuyendo y quién va a ser el dueño de esa máquina, y si ese solo dueño va a contribuir de manera, con sus impuestos, para que un solo empresario pueda sostener después todas las cargas sociales que se derivan de 1000 personas, sanitarias, de subsidios o de ayudas o de jubilación, o vaya usted a saber. Esa es una pregunta que supongo que los economistas se hacen y tendrán algunas respuestas. Así que les decía que, aunque las cosas aparentemente vayan bien, hombre, algo te dice que de ninguna manera, no sé si dentro de un año, dentro de 3 meses o dentro de 100 años, pero si sacas más de lo que metes, es evidente que vas a vaciar en la despensa. Es imposible. Un depósito de gasolina no recargado te dará para unos kilómetros, pero no más. Por mucho que en momentos concretos veas tu coche alegre, le pises al acelerador y responda, y parece que la vida de ese motor, la vida de ese depósito, no va a acabar nunca. No, no es así, va a acabar, porque estás sacando y no estás metiendo. Punto y final. Así que algo así va a tener que le ocurrir a nuestra sociedad, aunque estoy hablando con una conciencia o con un pensamiento de hombre ya antiguo, en tanto que lo moderno pasa por la inteligencia artificial y por nuevas fórmulas de desarrollo, de producción, que quizá para muchos de nosotros de mi edad son inimaginables y se van a producir. Entonces será una sociedad nueva, y por tanto este tipo de análisis que estoy haciendo yo no tendrá ningún sentido. Pero en fin, la noticia en este caso es que en el último trimestre de 2024, es decir, el correspondiente entre octubre, noviembre y diciembre del pasado año, el cómputo de autónomos, el número de autónomos, era de 3.150.000, y sin embargo había 400.000 empleados más, empleados públicos. Y esto es muy complicado de sostener, ya está. Luego, si va a venir una solución inteligente y artificial, pues estupendo. Pero hoy por hoy, con lo que conocemos, lo que nos está diciendo este dato es que se están maquillando mucho todo lo que tiene que ver con las informaciones que desde el Ministerio de Trabajo te dan, de que el trabajo sube, de que el paro baja y qué tal. Lo que hay es una máquina de generar empleo, que es el Estado. El Estado no está exactamente para eso, y lo que él no es capaz de absorber o de generar el propio mercado, pues te lo va sustituyendo o te lo va complementando el Estado poniendo el dinero. Así que el empleo que no se crea por sí mismo, porque las empresas necesitan esos empleados, llega el Estado y te lo va creando y te con la carga adicional de que esos empleos tienen que pagarlos aquellos que sí que están trabajando. Es una situación demoníaca. Bueno, este sería el asunto que le quería comentar al principio, porque hay otros de interés que no podríamos tampoco, ante la polémica y controversia de este pasado fin de semana, de el largo puente de la Semana Santa, y el tiempo que le dedicamos ayer a la controversia generada por el desarrollo de las bugambillas, a raíz de que la Junta de Andalucía haya dado el visto bueno al informe medioambiental, de tal manera que, según Medio Ambiente, lo que se va a hacer en las bugambillas, el proyecto que se ha planteado, es viable, es legal y no genera ningún tipo, no entraña ningún tipo de peligro, al contrario. Bueno, eso no lo ven así desde Vera, como saben. El concejal de urbanismo, en una nota de prensa que publicaba actualidadalmanzora.com, le invito a leerla si no la han leído, y le invito también a entrar en actualidadalmanzora.com y de un vistazo saber más o menos cómo está la comarca. En una nota de prensa de Miguel Ángel Jorge, explicaba que Vera se había visto obligada a rebatir el informe medioambiental de la Junta de Andalucía, porque las consecuencias de la urbanización de las bugambillas tal y como está planteada, en el orden en el que están previstas las acciones, esencialmente la de eliminación de aguas o evacuación de aguas pluviales, esto va a suponer que se inunden las bugambillas de Vera. Y hablaba de que se pueden provocar muchísimas muertes en Vera. Así lo decía, ¿no? Así que en estos términos, tras expresar en estos términos lo que él cree que va a ocurrir si sigue adelante el proyecto con las fases que se han previsto, pues Vera se va a oponer. Lo que pasa es que Vera ya se había opuesto, y todo esto surge porque Vera ya se había opuesto en los tribunales, y el tribunal número 3 de lo contencioso administrativo de Almería le había dicho a Vera, unos días antes habíamos conocido la sentencia: miren, señores de Vera, han venido ustedes aquí a ir contra la resolución de la declaración ambiental de la Junta de Andalucía, pero han llegado ustedes tarde. No sé si ustedes llevan razón, no voy a entrar en los argumentos que ustedes ponen ahí, porque es que al llegar tarde, la administración, en este caso la ley, lo que dice es que no interesa, es decir, no procede entrar en los detalles que ustedes van a exponer, porque ya de primero han llegado tarde. Y así ocurre en la administración: usted puede llevar toda la razón del mundo, pero como llegue un minuto tarde, la ventanilla está cerrada. ¿Podrá usted exponer que, no sé, que le atracaron en la puerta o no sé qué demonios le ocurrió? Pero que sepa que o llega usted a su hora o la administración cierra la ventanilla. Y en este caso, la ventanilla no es que se cerrara exactamente, pero sí ocurrió una cosa similar. Es decir, Vera no pasó por los trámites que establece la ley cuando una administración, obsérvese en este caso la Junta de Andalucía, y otra administración, entiéndase en este caso el Ayuntamiento de Vera, están en desacuerdo. Cuando dos administraciones están en desacuerdo, la ley, y viene ratificado por sentencia del Alto Tribunal, el Tribunal Supremo, tienen la obligación de recurrir. Así que Vera, si no está de acuerdo con la declaración de medioambiental, recurre la declaración medioambiental ante la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía se toma su tiempo y responde a Vera. Le da también un tiempo para que Vera replique a esta respuesta si no está de acuerdo. Y agotado ese espacio administrativo de toma y daca, que puede durar 6 meses, un año, no sé, aunque los plazos están establecidos, lo cierto y verdad es que muchas veces no se respetan. Aunque a veces es cierto que los plazos sí que se tienen en cuenta, y recuerdo ahora mismo, y no me quiero ir de este asunto, pero recuerdo perfectamente cómo la Dirección General de Costas, un acuerdo que tenía con el Ayuntamiento de Mojácar para una de las fases del paseo marítimo, entre pitos y flautas, entre que había publicado el que iba a hacer la obra y el momento en el que se puso o se dispuso a hacer la obra o anunció que iba a hacer la obra, habían transcurrido más de los 6 meses que tiene la administración para entre que anuncia y empieza. Y aquello no pudo porque inmediatamente, creo que era la gente del MAUI que estaba en contra, puso inmediatamente un recurso, dijo: esa obra es nula, esa obra no se puede hacer, ustedes se han pasado los 6 meses, así que esa obra, que nadie se le ocurra poner un ladrillo o mandar allí un operario. Y efectivamente cayó un proyecto importante para el pueblo, y precisamente por un asunto de plazos. Es decir, que a veces sí que funciona, ¿no? Y que un ciudadano adiestrado o por lo menos bien asesorado le puede hacer la zeta del zorro en el pecho a la administración si es necesario. Bien, volvemos entonces a lo de Vera. Agotado el tiempo administrativo entre la Junta y el Ayuntamiento, entonces es cuando el Ayuntamiento o la que no esté de acuerdo, la administración que no esté de acuerdo, puede ir a un contencioso administrativo. Porque inicialmente la sentencia dice que está prohibido taxativamente, más o menos, no sé si es la literalidad, pero casi así, está prohibido taxativamente que las administraciones acudan a los tribunales cuando litigan entre sí. Efectivamente, pero cuando acaban de litigar entre sí, que ya no están de acuerdo, sí que pueden ir a los tribunales. Y lo que ha pasado aquí es que el tribunal, el del contencioso administrativo, que ha fallado a favor de archivar la denuncia de Vera, el contencioso administrativo de Vera, por extemporáneo, lo que ha observado es que Vera no llegó a terminar, no llegó a agotar los procesos de toma y daca entre la Junta y el Ayuntamiento. Es decir, el Ayuntamiento no terminó ese procedimiento de responder, de recurrir, etcétera, etcétera, etcétera. Y se fue directamente a los tribunales. Así que, como eso no se respetó, a partir de ahí, todos los argumentos que tiene Vera para ir en contra de la declaración de impacto medioambiental de las bugambillas no se tienen en cuenta, directamente no se lee. La última hora de este asunto, después de que ayer conociésemos, primero, de una parte, lo que había ocurrido el fin de semana, y es que el concejal de urbanismo, Miguel Ángel Jorge, dijo: estamos en contra porque la obra va a llevar agua a raudales, un caudal inmenso, probablemente poniendo en riesgo a las personas, vidas y personas, vidas y enseres, en la parte de las bugambillas de Vera. Y esto no lo podemos consentir. El proyecto contempla en dos fases la creación de unos tanques de tormenta. Un tanque de tormenta es ni más ni menos que eso, un enorme tanque que puede tener, el más grande de España, parece que tiene medio hectómetro cúbico, y está en Madrid. Son, pues eso, unos recipientes enormes, en caso de que haya una tromba de agua, en lugar de que que colapsen las cañerías, las tuberías, los saneamientos, los desagües, los esos de pluviales, pues irían directamente a esto, que sería una balsa enterrada o abierta, pero en definitiva una balsa, un tanque, que aminoraría el efecto del agua, porque luego la dejaría salir suavemente. Eso es un tanque de tormenta. Y luego hay otro proyecto en esto de las bugambillas, que es conectar directamente la zona de las bugambillas que se va a urbanizar con una tubería con el río Antas, al que también irían directamente como desagüe pues todas las aguas excesivas que cayeran en un momento determinado. Entonces dice Miguel Ángel Jorge que esto, previsto en dos fases, no está de acuerdo Vera, porque la primera fase supone al mismo tiempo estar asfaltando, y si tú asfaltas, estás impermeabilizando, y si impermeabilizas, el agua no cala, y si no cala, corre el agua. ¿Y hacia dónde corre? Hacia las bugambillas de Vera, y no quiere que eso ocurra. Bien, ahí estarían los argumentos de Vera. No se trata de impedir que Garrucha salga adelante, en fin, con sus proyectos, lo saque adelante, que en definitiva un pueblo hermano tenga las posibilidades, las capacidades de salir adelante con proyectos nuevos urbanísticos. No se trata de eso, dicen en Vera. Pero aparece Álvaro Ramos, concejal de urbanismo, que es de en este caso de Garrucha, y le responde a su homónimo de Vera. ¿Y qué le dice? Hombre, le dice Álvaro que esto no es una cuestión de que usted tema, no es una cuestión de tan alarmista como que las vidas de gente estén en peligro y tal. Poco más o menos le dice a Miguel Ángel que todo lo que está poniendo encima de la mesa, bajo el paraguas de salvaguardar las vidas de los veratenses, no es más que una estrategia de mal jugador o de mal perdedor, porque lo que único que pretende es que no se desarrolle Garrucha, en tanto que Vera tiene otro proyecto similar y quiere que los servicios de Vera, y lo dijo además ayer en la radio, los servicios, perdón, que se van a instalar en Garrucha, no tengan la posibilidad de hacerlo y acaben yéndose a Vera, a los proyectos de centros comerciales que tiene Vera. Y ese sería el núcleo, el asunto, lo que ha movido, la piedra angular de los movimientos de Vera. Aunque, según siempre claro Álvaro Ramos, estarían disfrazados de cuestiones técnicas y de salvaguardar vidas. Pues no, dice Álvaro, no se trata de salvaguardar vidas, lo que quiere Vera es llevarse todo el conjunto de los negocios que se quieren venir a Vera, y eso no lo vamos a consentir. Y si ha habido problemas en Vera con el agua, que se miren los veratenses, decía algo, los gobiernos de Vera, los veratenses no, el gobierno de Vera, que se mire en su historia, las historias de los gobiernos de Vera, de qué manera estuvieron urbanizando la playa, de qué manera construyeron en determinados sitios que eran inundables, por qué ellos no respetaron todo esto. ¿Y por qué ahora que nosotros tenemos la posibilidad de hacer un gran proyecto se opone precisamente para que nosotros, exigiéndonos a nosotros que hagamos lo que ellos no hicieron? Bueno, fíjense, y por no extenderme mucho con esta historia, si hubiera cometido algún error, que sí que lo ha habido en temas de inundación, en temas de construir en zona inundable, todos sabemos que Pueblo Laguna se llama Pueblo Laguna y no se llama Alto Real. Se llama Pueblo Laguna, y un pueblo laguna es que el agua la tiene cerca, tan cerca como que no se encauzó el río, y tan cerca como que el agua cada vez que sube entra en Pueblo Laguna, así directamente, por eso se llama Pueblo Laguna. Y lo que ha ocurrido en Vera en estos últimos años y a lo largo de su historia con el río Antas, su vinculación con el río Antas y las riadas, esto es algo histórico y lo conocemos todos. Lo que ha pasado después, en época más reciente, es que se clasificaron los terrenos y se permitió construir sin hacer previamente las obras. Es exactamente lo que Vera le está pidiendo a Garrucha. Haz primero las obras y después construye. Pero Vera no hizo eso. Pero claro, los actuales gobernantes no tienen la culpa. Los actuales gobernantes quieren hacer las cosas de otra manera. Pensemos que están pensando bien. Que quieren lo mejor para Garrucha, quieren lo mejor para Vera. Bueno, pues hagan primero ustedes los conductos de evacuación de aguas y después construyan encima. En todo caso, aunque no lo dice Vera, podría haber dicho perfectamente, pero no lo han dicho, esto lo digo yo, claro, no hagan ustedes lo que hemos hecho en Vera. No construyan ustedes sin haber hecho previamente la red de evacuación, la red que va a evitar que se inunden los espacios urbanos. Eso es lo que podía haber dicho Vera, pero Vera no lo ha dicho. Pero eso sí se lo dice Álvaro. Vosotros que no habéis hecho nada, me estáis diciendo ahora que no lo hagamos. Así que lleva razón Álvaro al decirle esto, pero no deja de llevar razón, y esto no es una posición equidistante que quiere quedar bien en una reunión con dos contendientes, porque ni hay reunión ni uno es árbitro de nada. Pero sí tenemos un medio de comunicación y hay que usarlo, ¿no? Y podemos opinar, claro que sí. No está de más que Garrucha, aunque podíamos confiar en el informe medioambiental de la Junta, porque el informe medioambiental de la Junta, si dice que está correcto, pues se supone que ha mirado en todos los frentes, ha medido todos los parámetros, y dice, no pasa nada, construyan ustedes a este ritmo que no pasa nada. Vera no se fía. Está claro. Vera no se fía. Y ahí estaría el asunto. Vera tiene, en fin, ciertas razones para, aunque su historia diga otra cosa, pero los que están gobernando en este momento tienen todo el derecho del mundo a promover cualquier acción que entiendan que va en la defensa de los derechos de los, en fin, de la seguridad de los veratenses. Y Garrucha tiene derecho a construir. Y de acuerdo a la legalidad. ¿Y qué pasa? Que la legalidad le da la razón a Garrucha. Entonces, ¿cómo establecemos aquí una línea que pueda contentar a ambas partes? Bueno, quizá lo interesante sería que se reunieran los alcaldes por un momento y, a la vista de esta controversia, que solamente en actualidadalmanzora.com la llevan leída 7.000 personas, se dice pronto, en dos pueblos, 7.000 personas han leído esta controversia. Un pueblo de 20.000 y otro pueblo de 10.000, es decir, un porcentaje altísimo de la población ha leído una noticia en esos términos tan amplios. Y a partir de que han leído 7.000 personas una noticia en una comarca, en un conjunto de población no relativamente grande, aunque, bueno, estaba hablando de 30.000 personas en total, pero 7.000 han leído. Esto significa que una cuarta parte ha leído una noticia, una cuarta parte de los vecinos de estas poblaciones. Y esto quiere decir que esa cuarta parte la ha hablado y la ha comentado en la mesa y la ha comentado en otros sitios, y otros que no la han leído han sacado también sus conclusiones. Es decir, esto es una polémica muy, esto es una controversia muy extendida, pero muy extendida, como pocas polémicas puede haber. Hombre, tenemos una reciente, la de la mina de Vera, que también fue extensamente, corrió extensamente por las calles del pueblo, pero no suelen haber situaciones que sean compartidas de esta forma tan amplia por la gente. Así que, bueno, la gente está, supongo que un poco expectante. Cuando escuchas a alguien de Garrucha, agarra los argumentos del gobierno y dice, sí, sí, ellos ya se desarrollaron y no llevaron cuidado. Ahora, ¿por qué quieren que nosotros...? Vale, vale, vale. Pero no está mal, aunque el informe medioambiental les dé la razón, no está mal llevar cuidado y tampoco es un despropósito que Vera, en un momento determinado, diga, oiga, aunque sea en los tribunales o como pueda, voy a intentar frenar esto hasta que usted me garantice que las aguas, el exceso de aguas de lluvia van a ir canalizadas. Cosa que está garantizado, insisto, por el informe de impacto medioambiental, se supone. Y tampoco está de más que Garrucha, pues, en fin, insista con su... pero insisto que si Vera y Garrucha se reúnen a través de sus alcaldes, muy probablemente tendrán una respuesta amistosa, como corresponde a dos pueblos que se miran. Y aunque en algún momento tengan, en fin, algún escozor del pasado, la realidad es que el presente y el futuro les une de forma inmensa. Y bueno, con este asunto casi terminaríamos recordando algo que decía ayer Álvaro Ramos, y que de ser cierto, Vera tendría que mirar, ir al médico y mirarlo. ¿Qué es eso que dijo ayer Ramos, el concejal de urbanismo? Dijo, llevamos 2 años pidiéndole a Vera reuniones. ¿Se exageró Ramos? Yo no lo sé, yo no estaba en las reuniones. ¿Alguien estaba en las reuniones? ¿Alguien lo ha visto? No lo sé. ¿Dudar inicialmente? Bueno, es un político, pero dudar. No es Ramos un tipo que se dedique así a mentir. Así que dijo, llevamos 2 años intentando hablar con Vera y Vera no está por la labor. 2 años en los que Vera está oponiéndose a los diversos informes que favorecen el desarrollo de las bugambillas. En las bugambillas van centenares de viviendas, va una rotonda más grande, van centros comerciales, es un lugar de ocio, es un lugar de servicios, es un lugar también de residencia, es un lugar de crecimiento importante para Garrucha, que no tiene mucho terreno. Y eso se extiende hasta el sector 2, hasta el sector, no me acuerdo si el sector 2 es el de la Bugambilla, hay otro sector, el de la 1.1, que lleva años, hablándose de que se va a empezar. Y bueno, y Garrucha en definitiva lo que quiere es aprovechar su término municipal y tampoco te puedes oponer a los tiempos, cada vez más gente viene a la zona. Y diré una cosa ya para acabar. Cada vez viene más gente a la zona y cada vez necesitamos más viviendas. El registro de la propiedad, los registros de la propiedad de nuestra comarca, en este momento parece que no hay un mañana. Sería exagerado decir que tenemos una situación parecida a la de 2003, 2004, 2006, sería exagerado decirlo. Y no es nada exagerado decir que hay un volumen enorme de compra de viviendas, incluso sobre plano, que no se estaba produciendo en muchos años atrás. Es decir, la economía, por alguna razón, y pese al endeudamiento de las administraciones, etcétera, etcétera, y cosas que van en contra, la economía se está moviendo. No sabemos si un día pegará un petardazo y se quedará quieta, como estos grandes animales que aparecen en la Guerra de las Galaxias, cuando eran cogidos por un misil del futuro de aquellos que tiraban. Y se quedaba quieto del golpe. No sabemos si nuestra economía le va a pasar eso. Aquí en la comarca, en este momento, en los registros de la propiedad, tienen constancia del movimiento enorme económico que se está produciendo y cómo se está comprando vivienda a troche y moche. Todo lo que se puede y más. Mucha inversión de fuera. ¿Esto es bueno para la comarca? Sí, es bueno. Ahora sentémonos. ¿Qué desarrollo queremos para la zona? ¿Queremos una gran... como Carmelo Anaya describe en sus libros, una varia, aunque describe en novela negra, pero una gran varia, llama varia una zona que sería esta, que se extiende hasta Cuevas, llega urbanísticamente más allá de Cuevas, alcanza Mojácar, una unidad urbanística con una comisaría de policía, asesinatos, bueno, eso es lo que describe en la novela negra. Evidentemente, por crecer no tiene que venir eso, pero suben algunos, en fin, algunas cosas suben, como la delincuencia. Pero bueno, ¿queremos una zona de esa manera? Pues nos guste o no, vamos hacia allí. algunos no lo vamos a ver, moriremos antes, y otros van a tener, nuestros hijos, la posibilidad de ver un crecimiento tremendo. Quevera y Cuevas se van a unir, no lo que van, no que no tengan ustedes ninguna duda, que Antas y Vera se van a unir, no que no le quepa a usted ninguna duda. Tardará un tiempo, no sabemos cuánto, pero se van a unir. Y la demanda de vivienda en este momento es tremenda, y lo sabemos por el precio de los alquileres, y porque para encontrar una vivienda la tienes a un precio disparatado. Y bueno, ¿estos son síntomas de alegría? Pues sí, mientras que haya abundancia y haya dinero, ¿por qué no? El asunto es cuánto estamos sacando y cuánto estamos metiendo. Es decir, ¿cuánto se está reponiendo de lo que estamos sacando? Esa sería un poco la cuestión. Al hilo del conflicto del desarrollo en Garrucha y el malestar en Vera, que todavía no sabe si ese malestar lo va a expresar a través de un recurso o llorará en soledad en un despacho el no poder ya responder a algo que considera que es inadmisible, como dijo el concejal de urbanismo. Paramos y seguimos enseguida.
Comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Siente Almería en Semana Santa. La Diputación te invita a descubrir nuestra provincia en su Semana de Pasión. Cultura, patrimonio, naturaleza, gastronomía y experiencias te sorprenderán en cada rincón. 103 pueblos y miles de experiencias para sentir como nunca la Semana Santa de una tierra única. Costa de Almería y Diputación, tu provincia.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Por favor, Katina, cuéntame alguna noticia de hoy y si pueden ser 5 o 6 o 10, mejor. Quiero estar informado.
Vamos con ello. El Ayuntamiento de Vera, como adelantabas, aún no ha decidido si va a recurrir. Está estudiando la sentencia. De momento, el Gobierno opta por el silencio, excepto el concejal de urbanismo, Miguel Ángel Jorge, que se pronunció al respecto y que obtuvo respuesta de su homónimo en Garrucha, Álvaro Ramos.
No sabe si va a recurrir al conflicto de las bugambillas, claro.
Los empresarios de Mojácar desmienten a la Diputación. No ha habido el 100% de ocupación. Diego Egea, portavoz de la Asociación de Empresarios y Comerciantes Local, aduce que no se puede hablar de lleno cuando el 25% de las habitaciones, es decir, 5.000 camas, estaban cerradas o no estaban disponibles al público.
Claro, hay que preguntarse en este mundo que les contaba hace un momento de crecimiento, de demanda de viviendas. Nuestra zona, como en un momento como la Semana Santa, no tiene una demanda masiva de plazas hoteleras. Bueno, pues no la hay porque los negocios no cierran cuando van a hacer negocio. Con los negocios, si va a tener negocio, no cierran el negocio, lo tienen abierto. Así que los hoteles, 5.000 plazas de hoteles de 20.000 que tiene Mojácar, es un 25%, no estaban abiertas. Eso es lo que dice Diego Gea, que en Semana Santa la Diputación hacía unas previsiones y, bueno, las tomamos los medios de comunicación como buenas. Daba un 100% para Vera, un 100% para Mojácar, que son los dos puntos turísticos por excelencia del Levante, los que más plazas hoteleras tienen, los que más movimiento económico, los que más industria económica mueven en torno al turismo, y lo dimos, lo repetimos. Era un dato de la Diputación que Diego Gea, presidente de los empresarios turísticos de la playa en Mojácar, ha dicho que no se corresponde con la realidad. Habrá que esperar datos de ASAL, que es una patronal que suele, digamos, medir bastante bien los efectos de los puentes y las vacaciones en el turismo, en la industria turística, en la industria de los servicios. Así que, bueno, el 25% no estaban y, bueno, con 5.000 camas cerradas no es posible que hablar del 100%. Pero habría otra serie de detalles que llevan a Diego Gea probablemente a decir que no ha sido tan buena Semana Santa como dicen. No es que haya sido mala, pero no tan buena como dicen. ¿Qué otra cosa dice Diego Gea?
Pues dice que es el momento ahora de reunirse para mejorar las próximas campañas turísticas. Han recibido quejas de los clientes sobre la falta de aparcamientos, por la proliferación de caravanas, por lo que quieren instar al Ayuntamiento de Mojácar, a que habilite algunas zonas de acampada, como lo han hecho, por ejemplo, la localidad de Vera o Cuevas de la Almanzora, que ha inaugurado este municipio recientemente un área para caravanas. También han echado en falta un refuerzo en el transporte urbano. La cadencia de autobuses era de una hora, cuando en las campañas de verano pues suelen ser de unos 30 minutos aproximadamente.
Los empresarios, el empresario serio, lo que no quiere es que le cuenten milongas. Y claro, el ayuntamiento no serio, que en fin, en muchas ocasiones no lo son y en otras sí, pero no, muchas no son. El ayuntamiento no serio lo que cuenta son milongas. Le cuenta a la gente que la vida es feliz y que todo va muy bien. Que no se preocupen, que mientras ellos estén gobernando, en el caso de Mojácar, está asegurado el 100%. Porque cada vez que preguntas si vienen moros y cristianos, si llegan las fiestas del patrón, si es la Navidad o si es la Semana Santa, te acaban diciendo que están al 100%. Pero el 100% no se alcanza según los que de verdad saben. Porque el ayuntamiento se supone, bueno, ¿por qué no sabe el ayuntamiento y si saben los otros? Hombre, yo creo, si a mí en un ayuntamiento me diera un dato y después ese dato lo buscara en los profesionales del ramo,
yo acabaría creyéndome un poco más a los profesionales del ramo que al alcalde o a la alcaldesa, que me quieren hacer creer que bajo su mandato todo funciona muy bien. Es decir, todos contentos, aquí nadie pregunta, y si alguien, y si saliera el tema, lo que he oído en la radio o en un periódico es que Mojácar estaba al 100%, porque esa es la nota que repiten las redacciones de los periódicos, porque proviene de la oficina de prensa municipal. Pero luego, cuando hablas con los profesionales, te dicen, no, tanto no. Bueno, es que estuviera mal, aquí no pasamos hambre, no estamos para limosnear, no, no se trata de eso. Pero tampoco, ni de lejos estamos hablando de una... De una visión tan triunfalista, tan... Joder, parece que cambia el alcalde y que cambia todo, o que ya llega un alcalde y que todo funciona maravillosamente, o que un alcalde a otro se sucede con el éxito tras éxito y así hasta la derrota final, si algún día llega, o hasta el éxito absoluto ya que es más grande. En fin, este es el dato de la Semana Santa. Interesa porque ha movido, mueve mucho la economía, mucho puesto de trabajo, estará más en precariedad, nos gustaría que no fuera, será gente que ha contratado, gente que ha encontrado trabajo momentáneamente durante unos días, otros que ya dan por abierta la temporada directamente aterrizar en el verano y acabar en septiembre u octubre. Bueno, llega un momento en el que se va a mover dinero, afortunadamente, y bueno, pues la gente tendrá algo que... una posibilidad, si no tiene trabajo, si se dedica al mundo de la hostelería, habrá una oportunidad de colocación. Otras informaciones nos llevan hasta el vecino pueblo de Mojácar, Turre, que si todo crece, algún día también estarán muy cerca urbanísticamente Turre y Mojácar.
David Ruiz, que es el concejal de Izquierda Unida, Turre para la Gente, va a mantener su responsabilidad como edil de urbanismo hasta el día 6 de mayo, tal y como le obliga la sentencia que le considera concejal tránsfuga y que, por lo tanto, le insta a renunciar al sueldo municipal y a dejar de ejercer responsabilidades de gobierno. Es el resultado, recordemos, de la denuncia presentada por el Partido Socialista por el apoyo de los concejales Ruiz y Martín Morales, ambos de Izquierda Unida, a esa moción de censura que hizo alcalde al popular Arturo Grima.
O sea que hasta el día 6 de mayo, le queda un poquito, seguirá ejerciendo. Eso significa que formará parte del equipo de gobierno y, bueno, luego está los 1.200 euros, porque en Turre no atan los perros, a diferencia de otros pueblos, que son muchos y que abundan más, en Turre no atan los perros con longaniza todavía. A Dios gracias. De una parte y de otra, y mira que no tenemos una buena opinión de una parte, todo lo que tiene que ver con el mundo del PSOE de Turre es un mundo tenebroso, tenebroso en tanto que se mueve en las tinieblas, en la oscuridad, no quieren tratos con los medios de comunicación, se mueven como los cristianos en los tiempos de las catacumbas, si te enteras de algo es por algo que han publicado en Facebook, nunca te dan una declaración, nunca aparecen con una opinión más allá de si hay un conflicto, cuando les das el gobierno lo echan a perder, si lo echan a perder quieren llegar al gobierno. Es decir, son un desastre y sin embargo tienen gente que les vota. Bueno, pero objetivamente intento dar una opinión que no esté mediatizada, que no esté contaminada por nada. Lo que yo observo ahí, hombre, es un tío que después de tantos años sigue incombustible, pero muy domado en relación a quién era, que es Arturo Grima. Arturo Grima, había que conocerlo en sus tiempos, lo que era capaz, la forma y la vehemencia con la que era capaz de actuar y de ver, y cómo no se doblegaba ante tantas acciones de alcaldes que tuvo y que no respetaban la diversidad, no me gusta esa palabra, aunque, pero no me gusta por lo mucho que se usa, pero vamos, una palabra. No le gustaba la discrepancia, eran alcaldes que no gustaba la discrepancia, y Arturo era un hombre que no se conformaba con cualquier cosa en la oposición. Ha cambiado mucho. Bueno, a lo que iba a decir es que Arturo mantiene, como también han mantenido otros, una actitud de moderación en los sueldos. Poca gente liberada y poco sueldo, que es lo que corresponde a un pueblo que está sufriendo una situación que la han generado la política, que es una deuda catastrófica, enorme, aunque hay una parte positiva, la tiene ordenada, y una vez que la tienes ordenada, que no te llegan todos los acreedores al tiempo, pues poco a poco la puedes pagar una vez que está ordenada, y eso es como lo tiene Turre, no tiene mucho dinero para invertir, pero sí hay un alcalde que es Arturo Grima, y que no era María Isabel López, no era así, que se va a la Diputación y consigue que la parte municipal la ponga también Diputación y acaba haciendo sus pequeñas obritas, su conjunto, su docena, su veintena de obras al año o a los cuatro años que van un poco podando el árbol de Turre para que crezca bonito. Y eso es lo que hace Arturo, es lo que yo observo. Y dirá, pues tiene usted debilidad por Arturo, ¿no? Yo tengo debilidad por aquella gente que hace las cosas bien. Arturo y yo, afortunadamente, no somos marido y mujer, ni tenemos ninguna otra relación más allá que la del tiempo y la de estar como tantos años trabajando en unos ámbitos que se rozan, la política y el periodismo. Bueno, más cosas.
Antas va a deber esperar hasta mayo para saber si va a tener agua para garantizar su desarrollo. La Junta ha asegurado al alcalde que el municipio va a tener dotación. Ahora es la Comisión Provincial de Urbanismo la que tiene que decidir si las dotaciones son suficientes o están garantizando los servicios para los nuevos proyectos urbanísticos, como la construcción de 245 nuevas viviendas en el huerto de Antas.
O sea que la Junta le ha dicho a Antas, va a tener usted agua. Antas, para entendernos mejor, cada pueblo necesita que la Junta le atribuya una concesión, una cantidad de agua. Vera creo que la concertó y tenía 2 hectómetros cúbicos anuales. Eso independientemente de que luego el agua la gestione Galasa, que es la que... Pero se le atribuye, se le da, se miran los recursos que hay y dicen, bueno, usted en base a la electricidad que se puede suministrar en la zona, en base al agua que hay en la zona, en base a tal, 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 usted puede crecer o no puede crecer. Esa es la clave del asunto. ¿Por qué Antas está tan interesada con el tema del agua? Porque no tiene ahora mismo disposición. Las dotaciones de agua que tiene están ocupadas. No ha llegado al tope. Y necesita ampliarlas. Y se lo ha pedido a la Junta y la Junta le ha dicho verbalmente, no te preocupes que vas a tener esas dotaciones. Pero la Comisión Provincial de Urbanismo, que se encarga de dar el visto bueno a los proyectos urbanísticos, necesita que Antas le acredite que va a tener agua. Y si Antas no acredita porque la Junta le dice sí y entonces el Ayuntamiento va con el papelito a la Comisión y dice, cuando pregunten dotación de agua, dotación de tal, aquí está. Entonces cuando tienen la dotación de agua, pues se despeja uno de los problemas. Y lo que necesita Antas en este momento es poder darle salida a algunas promociones urbanísticas que para ellos son importantes. No tienen viviendas, necesitan viviendas para sus jóvenes. Aquí van 245 en el huerto de Antas y una buena parte son de protección oficial. Es decir, estamos hablando de un proyecto para un pueblo modesto demográficamente, 3.000 y pico habitantes como es Antas, muy importante. Así que la garantía de agua es esencial para que la Comisión dé el visto bueno al crecimiento urbanístico.
Y hoy se cumplen 10 años del comienzo de las visitas virtuales a la Geoda de Pulpí. Supuso lo que es el comienzo del camino para abrir al público la Mina Rica y la Geoda Real. El investigador Unai Eguía deposita tierra de Antas al pie del recién plantado árbol de la memoria de Praga. Y la Guardia Civil de Almería ha lanzado una seria advertencia ante el preocupante incremento de casos en la provincia de una modalidad de estafa tecnológica. Ya la conocemos, es mediante WhatsApp, con el gancho de el hijo en apuros. Los delincuentes simulan ser hijos de las víctimas y piden dinero con urgencia.
¿Qué hace un historiador cogiendo tierra de Antas y llevándola a Praga?
Pues mira, el pasado 15 de abril se depositó la tierra que ha enviado el propio alcalde de Antas para plantar un retoño del árbol del Guernica que el Ayuntamiento de Praga ha instituido como el árbol de la memoria. Con esto se recuerda a los más de 2.200 presos asesinados por la Gestapo en un campo de concentración próximo, pocos días antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Y entre ellos había un antuso, Antonio Clemente Jodar.
Bien. Pobre Antonio Segura, abogado. Hay un amigo mío que imita muy bien la voz, el doblaje de Robert De Niro, y me lo estuvo diciendo varias veces sin saber que había por aquí un abogado y que sonaba eso de abogado. El abogado tiene que verse delante de un juez, se va a ver delante de un juez el próximo jueves. Lo va a hacer en calidad de presidente de la SAT bajo Almanzora, porque acostumbrado a acampar por sus respetos, a lo mejor esta vez no, pero
una empresa le ha denunciado ante el fiscal y el fiscal ha presentado cargos por abrir zanjas y meter una tubería sin ningún tipo de permiso, presuntamente. Aunque lo dé presunto, ojo, siempre todo es presunto, pero ojo, nosotros preguntamos a los ayuntamientos de... Es una tubería larga, larga. Nosotros preguntamos a los ayuntamientos de Vera, de Antas, de Cuevas y de Huercalovera, por todos esos sitios iba a pasar la tubería del abogado.
¡Abogado!
Hombre, del abogado. No del abogado, de la SAT y el abogado representándolo como presidente y... Ninguno de esos ayuntamientos nos ha proporcionado ni nos ha dicho siquiera verbalmente que otorgó permiso. Lo que hacen los alcaldes es esconderse un poquitín, ponerse de lado. En el caso de Domingo Fernández, hacerse el muerto, que es, le encanta. Tú, cuando te pase algo, él lo dice además. Es un remedio que él considera eficacísimo. Cuando las cosas se ponen un poco torcidas, hazte el muerto. Lo cogió de Jesús Caicedo y como alumno o discípulo o admirador de Caicedo, él lo aplica bastante. Así que Domingo se hizo el muerto cuando le preguntaron por la licencia de la tubería que estaba abriendo zanjas enormes de hasta 3 metros y que iba a todo tren para abastecer no sé qué según la SAT del Bajo Almanzora, que siempre ha tenido una buena cabeza la SAT en los tiempos, en la historia, que sus componentes administran muy bien lo que son sus intereses, a excepción de Climasol, que los está haciendo directamente Antonio Segura y que ahora contamina a la SAT del Bajo Almanzora, siendo presidente y creándole problemas. Porque, como ya le creó a la SAT Climasol, que está imputada, igual que él, por presunto robo de agua pública, que es muy fuerte y que piden 18 meses de cárcel, para la propia SAT también, cuando ha sido dirigida por él. Él ha dirigido a la SAT hacia ese punto y ahora también le meten un pifostio, en un problema a la SAT del Bajo Almanzora, que tendrá que concurrir ahí, en fin, acudir ahí y responder a las preguntas del juez. Denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente, ¿tenía usted permiso? ¿Tenía usted todos los beneplácitos de trabajo en cuanto a protección de los trabajadores? Se hablaba de unas zanjas enormes, se hablaba también de la tala de algún taray centenario que está protegido. En fin, hay un conjunto de denuncias que la empresa Sarama, que lo tiene Antonio, lo lleva por la calle de la amargura, de los pocos que Antonio han podido llevar por la calle de la amargura, uno es Sarama. Sarama le ha llegado a decir a Antonio que pertenece a una organización criminal y que es un criminal y cosas de ese tipo. En fin, poca gente se atreve a soplarle a Antonio así a la cara, pero Sarama sí que lo hace. Así que Antonio se las tiene que tragar bien dobladas y luego se caga cuando va delante del juez, porque él dice que lo tiene todo en orden, qué tal, en el caso del pozo y el agua supuestamente robada de Overa. En este caso concreto de la tubería ya veremos por dónde sale el presidente, Antonio el presidente, el que dijo en su momento, dadme atribuciones que me voy a querellar contra el alcalde de Vera por no comprar las acciones de Climasol en Codeur y quedarnos, como se ha quedado Climasol, con él al frente sin una inversión de 8 millones de pavos, mientras el resto de comunidades de agricultores de la comarca han disfrutado de inversiones públicas importantísimas poniendo una porción. Climasol está tan en la ruina, arruinada por Antonio Segura, que no ha podido ni siquiera participar en lo que todo el mundo normalmente ha podido hacer, mejorar sus sistemas de riego. Ese es el resultado y el bagaje de Antoñito el abogado.
¡Abogado!
Vamos con otra cosa. Hoy es martes, 22 de abril. Está Ginés García con nosotros. Es portavoz de Ecologistas en Acción en la zona del Almanzora y el Levante. Es el representante. Y le hemos llamado porque queremos saber el punto de vista del ecologismo, del proteccionismo de la naturaleza, en tanto a... con vistas a una reunión que va a haber el próximo 3 de mayo en Cuevas de la Almanzora, donde pretenden poner sobre la mesa cuáles son los principales problemas ambientales que tiene esta comarca. Es decir, si la actividad agrícola, la actividad ganadera, la contaminación de Climasol, los alcaldes contaminantes, los abogados de tal. Es decir, ¿qué problemas tiene realmente esta comarca a nivel medioambiental?
¿O qué obstáculos, o quiénes son esos obstáculos, si es que los hubiere? En definitiva, hacer un diagnóstico para poder circular mejor, supongo. Don Ginés, ¿qué tal? Bienvenido, hola.
Buenas, Miguel Ángel. Eres Miguel Ángel, ¿no?
Exactamente, es mí.
Ah, muy bien. Pues fíjate, te estaba escuchando y bueno, llevamos mucho tiempo escuchando tus crónicas de todo este circo de Climasol, y es que, ¿qué te puedo decir? Que es un aburrimiento. Desde el punto de vista
pero que te aburro, pero Ginés, que te aburro,
no,
que te aburro,
no,
yo,
no, pues,
también podría
no
ser.
Precisamente no, porque lo cuentas con mucha emoción y le pones el énfasis justo a cada palabra. Es un aburrimiento la situación, y vivir así un poco en la comarca
morir de
la Almanzora y del Levante.
Vivir así es morir de amor. ¿Te acuerdas de aquella canción?
¡Qué maravilla!
De sí. Camilo VI.
Sarna con gusto no pica.
Ah, también.
Sabes que defenderlo también es cierto que hay una parte que se disfruta, pero qué bueno que te ríes por no llorar,
ya,
básicamente.
Ya. Entonces, esto del agua de Obera que la estaban vendiendo a troche y moche, que forma parte del terreno del pantano, que nadie ha reclamado nunca, pero que es propiedad del Estado y que está ocupado y han metido pozos y ahí estaba Climasol y tal, eso te llamará la atención, porque la administración incluso se deja robar. Después han llegado a decir que en 2 años se llevaron, ¿cuánto era? Un hectómetro y pico, pero claro, eso reconocido por la propia Antonio Segura, están desde 2005, desde el año 90 y tantos, llevándose agua de allí, de la cubeta de Obera.
¿Te has fijado, Miguel Ángel, el cubo de Rubik que es, para entenderlo?
Bueno.
Es que toda esta maraña, artimaña desde administraciones.
Yeah.
Es una cosa complejísima, por eso la labor que estáis haciendo desde Radio Actualidad, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues impagable. Sí, o sea, que menos, sí.
¿Sabes qué pasa? Que tú escucharás, usted escuchará más radios, y el problema a veces es salirse un poco de lo correcto, y lo correcto es lo que marca la mayoría. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, si la mayoría no dice nada respecto a un asunto medioambiental y todo el mundo ve bien este asunto, como salga usted y señale, entonces usted se está saliendo, usted destaca por algo y no precisamente por algo que le vayan a aplaudir, porque si los demás callan, porque a usted le molesta, ¿no?
Ya, pues por eso un poco el sentido de esta jornada que vamos a celebrar en Cueva de la Almanzora, la nave polivalente, Miguel Ángel. Porque las asociaciones que llevan años, bueno, operando en el territorio y defendiéndolo, bueno, literalmente partiéndose la cara por la preservación del territorio, del patrimonio, luchando, dándose cabezazos contra un muro. Esto nos pasa mucho en Huerca Lovera, por un tecnicismo que antes han mencionado, que es el silencio administrativo, uh-huh, que siempre beneficia a algún promotor.
Uh-huh.
Ese es el patrón que desde distintas luchas que estamos llevando, da igual que sea ganadería industrial, da igual que sea por el tema del Salar de los Canos para su conservación, da igual que sea por el patrimonio arqueológico que tenemos en Villaricos, todo siempre detrás como un silencio administrativo, que es que parece que hasta les viene bien a todos, menos a la sociedad civil, les viene bien a todos. Entonces, estas organizaciones es una muestra de que la ciudadanía de la comarca de Almería está muy, muy por encima de sus representantes.
Ya. A mí me gustaría pensar como usted, pero ¿sabe una cosa, Ginés? Un baño de realidad te lleva a pensar que a la sociedad le importa un poco todo, ¿sabe? Es decir, a usted sí le importa y por eso está aquí. A otro que es mi profesión, pues por mi profesión me importa. A lo mejor si no tuviera esta profesión, a lo mejor no me importaba. Quiero decir, no es tanto lo que uno lleva detrás como a veces cree. Puede mirar uno hacia atrás en una ofensiva y darse cuenta que está solo. ¿No ha pensado usted eso?
Bueno, pues por lo menos hay que intentarlo, por lo menos sí, que mínimo que crear estos espacios.
Sí.
Porque al final esto de hacer estas jornadas es un espacio para que profesionales, porque son profesionales la gente que va a venir de todos los ámbitos, del ámbito científico, el ámbito jurídico, el urbanístico, el arqueológico, incluso el filosófico, son profesionales que van a ofrecer a la ciudadanía de las comarcas pues este baño de realidad, porque a veces lo que ocurre es que la ciudadanía no es tanto por la indiferencia que le despierta a los temas ambientales, sino porque tampoco tenemos ese tejido asociativo, esos espacios que por el que poder discutir, por el que poder hacer intercambios, ¿no? Por el que poder organizarnos. Entonces, a veces, pues, te encuentras, yo entiendo que la gente a veces se encuentra sola. Yo al principio, nosotros al principio nos encontrábamos solísimos. Y fíjate, nos vamos encontrando poco a poco.
¡Qué maravilla! Ginés, cuénteme usted un poco de dónde viene. ¿Usted de quién es? ¿Tú de quién eres, Ginés?
¿De quién soy?
¿Quién es tu familia? ¿De dónde vienes? Sí, cuéntanos un poco, que conozcamos a Ginés. Cuéntame.
Del mundo rural. El mundo rural de Huerca Lovera, nos dedicamos a la agricultura. Peleamos, mi familia y yo peleamos por una agricultura real, que va mucho más allá de una agricultura ecológica, que va mucho más allá de las certificaciones y todo este mundo de lo comercial que lo está invadiendo todo. Y como nos vemos totalmente invadidos, pues no nos queda otro remedio que asociarnos con otras personas que piensen parecido, sí. Pero es muy difícil, yo lo reconozco, en Huerca Lovera, por ejemplo, es bastante difícil cultivar. Incluso hay veces que a las 8 de la mañana estás en el campo y te tienes que escupir moscas, ¿sabes?, de la boca por la cantidad de si ese día han vertido purines alrededor. En cambio, en otros sitios, como en la provincia de Los Vélez, no tenemos ese problema para cultivar porque todavía no está tan instalado ese tipo de industria, ¿no? Sí.
Entonces, ¿eres agricultor, Ginés?
Sí, sí, somos agricultores, sí.
¿Tienes callos en las manos?
Ya, pero eso es porque a veces no me pongo guantes, ¿sabes? Ya. Que tendría que... A veces se me olvida ponerme el guante para arrancar la hierba y ya está, y sí.
Ya. ¿Y va bien la agricultura cuando hablamos de pequeños productores, como es tu caso, el de tu familia?
Va bastante difícil, pero porque hay que crear redes de distribución que vayan mucho más allá de lo comercial. Nosotros realmente no tenemos mucho problema porque lo terminamos vendiendo todo, pero otra gente sí tiene bastante problema, y sobre todo con el tema de suele pasar, sobre todo con estos levantamientos que hubo en el último año en la agricultura. Pues el tema de los abusos de muchas distribuidoras que hace sobre los agricultores, sobre acordar un precio y pagar otro, está la cosa muy difícil, porque y a veces es tan innecesario el daño que se nos hace a los agricultores, es muy innecesario.
Lo terminamos vendiendo todo. ¿Cuánta gente queda sin venderlo todo de ese espacio de pequeño agricultor?
Pues bastante, porque están desapareciendo. Es que es alarmante.
Queda poco, entonces.
Queda muy poco. En lo que viene siendo la agricultura, que es la posibilidad que tenemos de poder tomar una soberanía, de poder tomar un camino, de poder tener libertad en el mundo, nos ponen las cosas muy difíciles. Hay una asociación que es Ecocampo en Huerca Lovera, que está creada por Antonia Ruiz, que es también agricultura, que intenta dar pues un poco solución a estos problemas, pero es que son muchísimos. Los agricultores de Ecocampo han tenido últimamente muchos problemas con la contaminación, de esto de que te devuelvan partidas de cítricos de Italia, por ejemplo, porque tienen un contaminante que dice, ¿de esto de dónde ha salido? Pues ha salido de alguna finca colindante que tiene 100 hectáreas y han usado cierto producto, ¿no? Pero que está muy regulado.
Eso que cuentas me interesa mucho. Aunque pues, quisiera pensar que son casos aislados. Esto no puede ser lo habitual, porque se nos caería la economía agrícola aquí. No, nadie podría exportar y nadie lo querría.
Pues, evidentemente son casos aislados. Pero son bastantes, es decir, son lo suficientes como para que tengamos que estar en un juzgado, ¿sabes?, apoyando a un agricultor.
¿Habéis tenido que estar en un juzgado?
Sí, claro. Hemos tenido que... Sí, Ecocampo ha tenido que estar en un juzgado. Y se las vean y se las desean muchas veces.
Respaldando a un agricultor que ha dicho que le han contaminado.
Sí, que ha perdido dinero.
Que le han contaminado una partida.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que a veces el agricultor dice, me compensa pues perder este dinero antes que meterme en un periplo judicial, que ya sabemos cómo son esas cosas.
Ya.
Me compensa perder este dinero y intentar pues resolver el problema de contaminación que tengo.
¿Y por qué Gines se ha puesto al frente de algo del mundo, de temas ecologistas y representando a una asociación de larga trayectoria como es Ecologistas en Acción? ¿Cómo ha llegado hasta ahí, Gines?
Pues porque da bastante gusto relacionarse con gente tan preparada, ¿sabes? Porque Ecologistas en Acción, aunque no somos muchos en la provincia, hay gente muy preparada. Tenemos en las jornadas a nuestro abogado de la Federación de Almería, que es Enrique Ruiz, que yo lo llamo el Rambo de las macrogranjas, porque sabe resolver muy bien expedientes en los juzgados, sabe defendernos muy bien.
¿Qué se discute en los juzgados con las macrogranjas? ¿Si deben de estar o no deben de estar? ¿O va en defensa o contra
eso? Pues vamos, a ver, evidentemente no va en defensa, va porque ha habido una proliferación enorme de proyectos de ganadería industrial que afecta muchas veces directamente a poblaciones y que tú cuando estudias el proyecto observas que tiene muchas irregularidades y que ese proyecto se va a aprobar y que si no estás al loro ese proyecto lo tienes en la puerta de tu casa. Ese es el problema que hay. Entonces, con la Federación de Ecologistas en Acción, pues llevamos bastante tiempo poniendo alegaciones a estos proyectos, sí.
Ecologistas en Acción, a mí el que me vuelve loco de cómo trabaja el tío es José Ignacio Domingo.
Ah, José Ignacio, Domínguez. Sí, José Ignacio.
Es un monstruo, tenéis ahí un tío tremendo, vamos, eficacísimo.
Sí, preparadísimo.
Oye, y muy serio, no cae en los excesos del ecologismo que a veces se vuelve intolerante con las cosas que la gente necesita para vivir y hombre, tampoco se trata de irnos a la edad de piedra. Él es un hombre moderno, un hombre, en fin, él está jubilado, él fue militar, él tuvo además tiene una vida muy interesante, muy apasionante cuando te la cuentas. Y luego es un activista convencido, no es un hombre que esté por dinero, nada que tenga que ver con el dinero podría manchar el dinero, digamos un dinero sucio, un dinero interesado, él nunca estaría ahí, es un hombre que lo hace solo por la pasión del ecologismo. Y es muy valiente, porque dice las cosas, tiene poco que, quizá como militar y quizá como jubilado, él tiene sus cartas echadas ya en la vida y seguramente a lo largo de la vida también por su trayectoria también lo ha sido a lo largo de siempre, ¿no? Y a mí me apasiona la manera en la que él, con la valentía que aborda asuntos que la gente no quiere ni oír. Aquí no se quiere oír hablar de Palomares, ¿sabes? Por ejemplo, si hablas de Palomares, está nombrando a la bicha. Mejor no nombrarlo, mejor callarse, mejor silencio, mejor que no haya Ginés ni José Ignacio que hablen de eso, ¿no?
Sí, a ver, José Ignacio, ¿qué te puedo decir? Que es un poco nuestro faro para todos los de Almería. Y es un hombre del que se aprende muchísimo y que lleva ya sobre su espalda, vamos, ni te cuento.
Luego lleva también, o ha llevado junto con Greenpeace, pero vamos, él en su papel de aquí más local, mucha fuerza con el tema del Algarrobico y Mojácar. ¿Cómo era? Mojácar se mueve.
Sí, con Salvemos Mojácar. Sí, con Salvemos Mojácar, que también vamos a tener a Jaime del Val en la jornada, sí.
Bien, hablemos de las jornadas ya porque quería.
Muy bien.
Hemos hablado un poco y hemos ido conociendo quién es nuestro interlocutor, que eres tú. Ahora hablemos. El 3 de mayo dices que viene gente muy importante. ¿Tenéis ya una estructura de conferencias, de exposiciones? ¿Qué temas, en qué frentes vais a tocar? Porque lo que queréis es. Digamos, tener un diagnóstico de por dónde circula ahora mismo o hacia dónde vamos o qué problemas se enfrenta de forma inmediata el Levante almeriense en este crecimiento exponencial en 20 años y los 20 que vienen irán más rápidos.
Sí, bueno, digamos que primero tenemos unas jornadas por la mañana y otras por la tarde. por la mañana tenemos a representantes de las asociaciones más activas en el territorio, como viene siendo Salvemos el Salar de los Canos y Unidos por Varia, porque como ya he dicho, estas dos asociaciones tienen un problema en común, que es que parece que están luchando contra las administraciones cuando las administraciones no cumplen con la preservación de un patrimonio que es de todos. Entonces, estas dos asociaciones nos van a contar su experiencia y nos vamos a organizar junto a ellas por defenderlo, sobre todo para darles un apoyo. También tenemos a Claudia Scholler, que es una activista internacional que realiza documentales, hace actividades de divulgación, sobre todo en el tema de los megaproyectos de plantas fotovoltaicas que se están cerniendo sobre el territorio y que no tienen en cuenta muchísimos factores a la hora de implantarlos, como puede ser, pues.
¿Qué te parece lo que llamamos sostenible y lo que parece las nuevas formas de generar electricidad, de generar energía, que dicen que son limpias, los coches eléctricos, que están muy bien subvencionados, que te permiten ir a cualquier sitio de cualquier ciudad urbana, y cómo te echan si llevas gasoil con una patada en el trasero y te largan como si fueras un apestado? Y sin embargo, a lo mejor las cosas no son tan claras o no son tan limpias como en principio parece, o sí lo son, Diego.
¿Y por qué no son tan limpias? Porque esto en principio es una solución, parece ser una solución a la descarbonización, pero ¿qué patrón hay en común con otro tipo de actividades? Pues ese espíritu especulativo para crear grandes conglomerados sobre el territorio. Entonces te estás encontrando con que en tabernas hacen, yo qué sé, un centenar de hectáreas de huerto solar, y luego te encuentras que cuando baja la lluvia, pues la fuerza de la riada es colosal, porque has quitado pues todos los sistemas de drenaje que había y todas las cubiertas vegetales. Es una cosa espantosa lo que está pasando, no solo a nivel paisajístico.
Entonces, si tuviéramos, volviendo al tema del próximo día 3, aunque ya has citado a asociaciones que van a participar y a nombres concretos, pero si tuviéramos que hacer unos apartados, podríamos en este momento, tú podrías decirnos, pues mira, hablaremos de esto otro y de esto otro, ¿no? O estos tres grandes asuntos, o cuatro, o dos.
Vale, pues vamos a hablar sobre todo vamos a hablar de las plantas, de los grandes proyectos de fotovoltaica que hay proyectados. Vamos a hablar también de la protección del Salar de los Canos, de la protección del yacimiento de Varia por la mañana, y por la tarde las vamos a dedicar entera a la problemática de la ganadería industrial en la comarca y de todas las asociaciones vecinales que llevan años pues metidas en los juzgados. Si es que esto es como todo, gente, vecinos de una pedanía que tienen que enfrentarse a 5 o 6 proyectos de ganadería industrial y por una resolución administrativa y estar dentro de y tener que contratar abogados y meterse en periplos. Entonces, por la tarde va a ser la ganadería industrial, las plantas de biogás por parte del Pedro Costa Morata, que es un politólogo con el que contamos siempre, una persona preparadísima, Premio Nacional de Medio Ambiente.
Vive en Águilas, ¿no? Vive en Águilas.
Vive en Madrid, pero viene mucho a Águilas.
Vale.
Y otro histórico también del movimiento ecologista, sí.
Sí.
Que lleva sobre su espalda una lucha impresionante. Y para acabar, pues vamos a ir con el presidente de Salvemos Mojácar, que es Jaime del Val, que bueno, es la parte más radical, es la parte más filosófica dentro del ecologismo, y nos va a presentar, pues bueno, su perspectiva sobre, incluso va a criticar el propio movimiento ecologista. Es decir, va a ser incendiario. Jaime del Val, no sé si lo has entrevistado alguna vez.
Es que nunca deja. Cuando interviene Jaime, es un hombre explosivo, ¿no?
Pues por eso lo hemos dejado para el final.
Él llega,
saca tantas cosas que...
Él llega a los sitios también, llega ya con un prestigio, porque...
Sí.
No olvidemos que una acción de Salvemos Mojácar, y Salvemos Mojácar es él, quiero decir, no hay 300 detrás, es un hombre como seguramente en Ecologistas en Acción, Almanzora, Levante, pues estás tú y no sé si tendrás algo de compañía, pero son responsabilidades muy que se practican muy en solitario, porque no hay mucha compañía. Y digo que en el caso de él, de Jaime, él llega con un halo de grandeza, porque él fue el que detuvo con una acción judicial el Algarrobico. Él lo detuvo en 2006.
Claro, un halo de grandeza que se merece completamente.
Tiene además unas fotos así en perspectiva, a veces está hasta desnudo dándole una patada al hotel, ¿no? Jugando con las cercanías y las lejanías en una foto, pues sí. A él se le ve gigantesco ante el hotel y con una pierna como si fuera a derribarlo, ¿no? Bueno, tiene fotos de ese tipo él, bastante llamativas.
Sí, es que por imaginación, esto es lo que más me gusta de esta jornada, que nos vamos a juntar por eso, muchos personajes, cada uno con su carácter, ¿no? Entonces, como la gente también va a participar, el público va a participar porque va a ser algo abierto, pues queremos seguir conociendo a más personajes de la comarca. Entonces, el que venga puede participar.
Muy bien, muy bien. Así que tenemos a la asociación Salvemos el Salar de los Canos, que cada día que pasa, conforme va pasando el tiempo, se le hace se le tiene como un imprescindible. Ya abordan situaciones que no solamente tienen que ver con el salar, ya hablan del territorio e intervienen, ¿no? Y está bien que haya gente, que la sociedad a través de colectivos exprese opiniones, porque es que aquí nadie quiere opinar, pues no se vaya a cabrear un alcalde o claro, y si además los medios de comunicación andamos todos comprados, ¿cómo se produce un debate en la sociedad de algo? ¿Cómo se presenta algo en la sociedad? ¿Cómo se lleva un problema y la gente acaba dándose cuenta de que efectivamente eso es un problema o no lo es, si no se saca a debate? Entonces sí, lo están haciendo muy bien los chicos del Salar de los Canos, sí. Ya te digo, Unidos por Varia, que tienen este incombustible, Juan Grima, la que lleva con el tema y lo va a conseguir al final, me da la impresión. Ahora creo que quiere comprar hasta el terreno, o sea que el tío no para, Grima, Juan. Y lo está haciendo muy bien, lleva mucho tiempo y es un hombre que lo hace de corazón, es que se nota que son apasionados.
No. Y es gente de la que aprender muchísimo, Miguel Ángel.
Ya como historiador, no te voy a decir.
Sí,
claro.
Sí.
Claro, claro, te puedes quedar callado 3 horas y Juan los ocupa sin problema, ¿eh? No te creas que te va a pasar la palabra. Pero al fin y al cabo, cuando toma la palabra es para contar algo interesante, que es lo bueno que tiene Grima, y sería lo que no se podría aguantar, lo inaguantable de alguien que no tuviera que cogiera las 3 horas sin decir nada interesante. No es el caso de Grima, no. Muy bien, pues hablamos y yo qué sé, hazte un habitual de por aquí de la radio, de esta radio, Ginés.
Muy bien, te tomo la palabra, Miguel Ángel.
Yo qué sé, cuéntanos cosas cuando tenga algo que contarnos, tú luego te llamamos y nos pasamos los teléfonos, los contactos, aunque ya nos tienes y tienes Katina por aquí, pero en fin, que podamos charlar, yo qué sé, las muchas cosas que van ocurriendo, que a nosotros nos interesan las noticias y queremos saber cómo palpita el corazón de la comarca, y vosotros también sois comarca, claro que sí.
Muy bien, y a ti te esperamos el 3 de mayo.
Bueno, pues por allí estaré.
Muy bien. Sí.
Un abrazo muy grande.
Hablamos. Pues nada, muchas gracias, Miguel Ángel. Nos vemos.
Adiós, Ginés. Hasta luego.
Adiós.
Jugando. Así que el abogado es conocido también en estos ambientes. Fíjate. El abogado se va a ir al juez el jueves, obligado. El jueves tendrá que responder el abogado, Antonio Segura, porque mandó una máquina a instalar una gran tubería pasando por 4 pueblos. a cuyos alcaldes se les ha preguntado y todos se han puesto de costado o se han hecho el muerto, como el caso de Domingo Fernández en Huércalovera. Hazte el muerto. Funciona muy bien. si no te mueves parece que no existes. En una visión rápida, en una panorámica, en un paisaje, si algo no se mueve, por grande que sea, aunque sea muy grande sí, pero si está más o menos tal, se mimetiza y parece que no existe. Domingo es un especialista de eso, es un superviviente de la política, ya es un gran veterano, a pesar de que sus tiempos, pues llegó aquí sin dientes. Pero bueno, todo el mundo crece y ahora es lo que es, un alcalde de Huerca Lovera veterano. Paramos un momento y ya entramos en la parte final del programa.
De nuestra tierra.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huerca Lovera.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Los mejores sabores artesanos de nuestra tierra en la Feria Gastronómica Almanzora Gourmet de Cuevas de la Almanzora, del 25 al 27 de abril en el Pabellón Polivalente. Talleres, catas y destacados chefs del momento nos harán disfrutar de la mejor gastronomía. Del 25 al 27 de abril, Almanzora Gourmet en Cuevas de la Almanzora. ¡Te esperamos!
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
El abogado el jueves ante el juez. ¿Por qué se puso en marcha una tubería que abarcaba cuatro municipios y no enseñaron los permisos? ¿Por qué se arrancaron algunos árboles? ¿Por qué se pidieron garantías de trabajar en condiciones de seguridad y se desconoce si en zanjas de 3 metros y tal? ¿Por qué se entró en un terreno también que era privado?
demasiadas cosas se llevaron ante el juez, ante el fiscal, perdón, de medio ambiente. Y el fiscal de medio ambiente presenta cargos. Es el fiscal de medio ambiente quien también tiene enfilado al abogado, porque entiende con el informe del Seprona que se llevó agua a mansalva, agua pública de todos los andaluces, de un lugar que se llama Obera. El pozo estaba en terreno público. El agua era agua pública, agua del pantano. ¿Por qué se llevó agua, supuestamente, el abogado, en términos de solo en poco tiempo, un hectómetro y largo? ¿Por qué pidieron hasta 3 millones en avales, en depósitos, en fianzas, el juez, que no sé si llegó a pagar el conjunto de los afectados? A la cabeza del abogado y un primer encuentro que no tiene que ver con lo de Obera, por esto de la tubería, y será el jueves. Los empresarios de Mojácar dicen que Diputación se le ha ido la mano cuando dijo que el 100% de Vera y Mojácar estaba, las plazas estaban reservadas en esta Semana Santa. Dice que no es para tanto.
Los empresarios dicen que no ha habido el 100% de ocupación. Diego Gea, que es el portavoz de la Asociación de Empresarios y Comerciantes Local, aduce que no se puede hablar de lleno cuando el 25% de habitaciones estaban cerradas, es decir, 5.000 camas menos que habitualmente ofrece Mojácar y que en esta ocasión, bueno, pues no pudieron ofrecerse porque son hoteles que están cerrados.
Si eres de izquierdas, un partido de izquierdas, y apoyas a un partido de derechas a subir al poder, a un alcalde, a un candidato de derechas, te pueden echar del partido. De hecho, aquí en la comarca conocemos dos casos, los han echado del partido. Y si sigues adelante apoyando al otro, entonces eres un transfuga. Y si acabas teniendo una situación distinta a la que sería de concejal raso, que es la que te correspondería por el momento en el que has tomado esa decisión, es decir, si acabas teniendo una responsabilidad de concejalía delegada o acabas teniendo un sueldo, a partir de ese momento, pues ya eres un transfuga gravísimo. Y entonces entra la justicia, si entra otro partido, si un partido te denuncia. Y efectivamente, la ley está para cumplirla. Así que David Ruiz es tránsfuga en Turre. Izquierda Unida, David Ruiz, uno de los tipos más majos y sanos que tiene la política de Turre, es un tránsfuga. Supongo que a él le importará poco. A mí, desde luego, no me hace mirarlo de forma distinta. Es un tipo limpio, sano, como la gente de Izquierda Unida de Turre. Y decidió en un momento determinado que ya no podía resistir más con el PSOE. Es que habían llegado a las manos verbales, a decirse de todo, a gritarse, a llevar cosas a pleno sin coordinar, a preguntarse en los turnos de ruegos y preguntas el gobierno al gobierno, a no pactar unos presupuestos, hacerse la vida imposible cuando se turnaban de alcalde, cuando era uno era otro. Es que no era un pacto, aquello era un matrimonio mal avenido que por narices y por el simple vicio del poder querían estar unidos y en el poder. Y transcurridos 8 años, que bastante aguantaron, o sea, les va la marcha, les gusta que les peguen, les gusta que un tipo les pegue y los azoten bien en el culete, pues son malos y se sienten bien en ese mundo de sufrimiento de 8 años de aguantarse, 2 que no se aguantan, pues ya decidieron irse a un lugar, a un remanso de paz, y pactaron esos de izquierda con la derecha. Joder, pues toma, tránsfuga al canto. Así que le tiene de fecha, una vez que ha fallado la justicia, hasta el 6 de mayo... para ser concejal con competencias. De hecho, es todo un desastre, es todo muy accidental. Arrancaron queriendo incorporarse al gobierno, no les dejaron inicialmente, después sí que se pusieron, después se han ido, ahora han vuelto. En fin, todo muy accidental. Al final, David Ruiz, que se había incorporado al gobierno, tendrá que dejarlo, y si quiere recurrir, que recurra después. Otra noticia nos lleva a Antas, que sí que tiene que decirle a la Comisión Provincial de Urbanismo: ojo, apruébame el proyecto del huerto de Antas porque tengo agua.
Efectivamente, debe esperar hasta mayo para saber si va a tener agua para garantizar su desarrollo, pero ya la Junta le ha dicho al alcalde que no se preocupe, que el municipio va a tener dotación. Ahora, como decíamos, es la Comisión Provincial de Urbanismo la que tiene que decidir si las dotaciones son suficientes o están garantizando los servicios para los nuevos proyectos urbanísticos, como por ejemplo, algo muy importante para el municipio, se prevé la construcción de 245 nuevas viviendas localizadas en el huerto de Antas.
Muy bien, la gran polémica de estos últimos días, si se desarrollan las bugambillas, si Vera está en contra porque quiere llevárselo todo, como dice alguien en Garrucha, y algún garruchero está dispuesto a creerlo, y a lo mejor está cierto, es verdad, pero en fin. Lo que dice Vera exactamente es, oiga, hagan ustedes las obras pertinentes para que no se nos lleve toda el agua para las bugambillas de Vera. Pero es que hay un informe de impacto medioambiental que dice que todo eso está contemplado y, por tanto, cuando se empiece a urbanizar toda la gran zona de ocio y de servicios y residencial de las bugambillas, está comprobado, está respaldado técnicamente que no habrá inundaciones, no tendrá por qué irse a Vera, pero Vera no se lo cree. Así que ahí está el asunto. Esto ha generado que haya... Bien. En este conflicto no han hablado los alcaldes. Creo que hoy sí sale algo en La Voz de Almería, porque hay un, pero viene a ser mucho más escueto y con más cuidado que lo que había dicho previamente el concejal de urbanismo de Vera, que había comentado directamente: no vamos a permitir que haya muertes, coño, que las aguas nos ahoguen a la gente. Eso ya supuso una respuesta más contundente del concejal de urbanismo, su homólogo. He dicho antes homónimo, su homólogo de Garrucha, Álvaro Ramos, que no evita una pelea ni una bofetada, ni darla ni recibirla. Álvaro está en todas. Tiene una cara ya endurecida por, en fin, acostumbrada a esto y de alguna manera siente una atracción fatal hacia las polémicas. Que en cierta manera entiendo, porque él considera que es una lucha justa contra aquello que es injusto. O sea, que es una manera de ser en la vida. Así que Álvaro salió y le dijo: no, señores de Vera, ustedes lo que quieren es llevarse nuestros negocios y no lo vamos a permitir. Ustedes están boicoteando, están intentando que no salga adelante un proyecto. Voy a estornudar, así que me permite. Ahora sí he estornudado. Joder, qué mal se pasa. Aquí hablando de tal y a no perder el ritmo ni el argumento. Ustedes lo que quieren es llevarse a los negocios de Garrucha allí. No lo vamos a permitir. Eso no. Tenemos el informe de impacto ambiental y además hemos estado 2 años llamando a la puerta de Vera diciendo: hablen con nosotros, no vayan ustedes tanto a los tribunales o no vayan ustedes tanto a recurrir a la Junta de Andalucía, entre nosotros nos podemos entender. Y dice Álvaro, un poco apenado, dice: no nos hicieron caso en 2 años, ahora que se aguante. Y ahora tengo por aquí a un... Ah, sí, espera, un momento, antes de presentar a nuestro invitado, que lo voy a presentar en un momento, ya para terminar. Tenemos novedad de Pedro Zamora, alcalde de Garrucha, alcalde de Baja, que ha dejado de estar de baja hoy.
Hoy se ha incorporado, esta mañana.
Y además promete cosas.
Bueno, nos ha dicho en principio que puede ser que contemos con su presencia.
Puede ser, ¿no? Tendrá que venir.
El viernes. Ha quedado en venir el viernes y hablar con nosotros sobre tantos asuntos de actualidad que están afectando a Garrucha y que, bueno, los tenemos ahí metidos en un saco esperando a que...
Lo han mandado a su casa, como dice el PSOE, y a cobrar el sueldo y quítate de en medio. ¿Lo van a matar sus propios concejales?
No, ya ha dicho que...
Todo ese tipo de cosas hay que preguntárselas a Pedro, a ver qué va a decir. Y espero que no venga Pedro el viernes diciendo: me ha dado una diarrea de estas o un cólico miserere. Eso no vale, don Pedro. Hay confirmada una entrevista aquí y usted que venir. Señor alcalde de Garrucha, le esperamos aquí y hay mucha gente que esperará escuchar su opinión sobre asuntos
por ejemplo, si se fía usted más de los funcionarios que hace un año que no se fía usted de ninguno o de casi ninguno, y si realmente las nóminas están hechas mangas por hombro, un tío cobrando lo que no debe y otro no llegando. En fin, si el interventor hay que echarlo o no. Es que hay mil cosas, es que Garrucha da para mucho, da para mucho. Y ahora sí que tengo que presentar a nuestro invitado. Así que bienvenido, don Juan Bautista López, que es concejal de Cultura de Pulpí y de otras actividades y ocios, porque todo pasa por las manos de esta concejalía. Y si ustedes ven las programaciones que mandan, pues a mí me llegan, son riquísimas, son ricas en tanto en la variedad y en la calidad. Pulpí está teniendo, efectivamente, con Juan Bautista, un momento muy dorado cultural, con capacidad económica para traer grandes cosas que si no llegan a través del ayuntamiento aquí no se verían nunca. Y dándole un uso espectacular a lo que se llaman espacios escénicos, el teatro de toda la vida, que la Confederación quiere tirar, porque dice que está en zona inundable. Bueno, supongo que se pondría delante Juan Bautista de las máquinas y diría, aquí no pasáis. Hola, Juan Bautista.
Hola, muy buena tarde, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo vamos?
Pues yo no sé, si te pondrías delante de la máquina y diría, esto no lo tiras.
Bueno, yo creo que habría que ponerse el pueblo entero, porque realmente lo que tiene que hacer Confederación es intentar salvar un pueblo que ya ocurrió en el 2012, por desgracia, y habría que hacer una serie de obras más importantes que tirar el espacio escénico. Vamos a ponernos a lo importante, ¿no?
Bueno, por ejemplo, la Geoda, que es la gran aportación de Pulpí al mundo. Hay más cosas, están los pimientos y las lechugas, que son esenciales para alimentarse. Pero luego hay otro alimento, el del espíritu, que es el de las sensaciones, que también con un buen producto y un buen sabor se consigue alimentar, y también el tema de la geoda. Bueno, la salud de la geoda, tenéis idea, esto va a durar toda la vida, ¿no? O sea, lo que ha llegado con la geoda, eso no se estropea.
Hombre, yo creo que estamos hablando de algo único en el mundo, y como tal, pues tenemos que cuidarlo. Y es verdad que antes de ponerlo en valor estaba más en peligro que ahora, que está puesta en valor y está totalmente monitorizada y está totalmente cuidada para que no se produzca ningún tipo de problema, ¿no? De hecho, ahora mismo estamos cerrados precisamente porque por la última lluvia pues hubo una serie de inconvenientes en cuanto a que se cayó, bueno, se desplomó un poquito de las cotas superficiales y, bueno, que no afectan al recorrido de la visita. Pero sí que es verdad que sería feo estar dentro de con una visita a gente que a lo mejor le cuesta un poquito más entrar a un espacio cerrado y que se estén escuchando a lo mejor maquinaria o algún tipo de golpe, con lo cual tenemos que cuidar eso también, porque además estamos dentro de la lista indicativa para ser Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO y hay que cuidar todo, el mínimo detalle, así que ya estamos con ese trabajo de mantenimiento, que a lo mejor la habíamos hecho a final de año, pero con esta lluvia pues tuvimos que adelantar y, bueno, pues estamos en ello, ¿no?
¿Qué pasó exactamente con las lluvias? ¿Que hubo goteras?
No son goteras. ¿Qué? Claro, ten en cuenta que hay muchas cavidades que están abiertas, que, claro, en un principio la primera parte de la minería en Jarabía, en Mina Rica, fue en el exterior. Entonces hay unas cotas que son superficiales y había una parte que, bueno, que estaba todavía, que no sé, los mineros, una vez que ya empezaron a trabajar dentro de la mina, abrieron un bocamina y empezaron dentro, digamos, debajo de la tierra, eso se quedó así. Y es verdad que, como llovió tanto en aquellos días, el día 1, el día 2 de marzo, bueno, pues una serie de desprendimientos y, bueno, para que no ocurra ningún problema más, lo que se va a hacer es sellar muy bien, pues como por ejemplo se hacen en las carreteras, ¿no? Cuando hay algún talud que pueda tener peligro, pues para que no haya ningún peligro, ¿no? Evidentemente no lo había dentro de lo que es una visita estándar normal, pero como lo que pretendemos es que no ocurra nada en todo el entorno
y no haya que volver,
asegurarnos.
No haya que volver a exclusivamente a visitas virtuales, que hoy se cumplen 10 claro. años de las primeras visitas virtuales, hoy o estos días. Es decir, antes de empezar a entrar a la mina, a ver la geoda, estaba la posibilidad de... Me parece que se hacía desde el castillo, creo. No sé.
Sí, justo hoy hace 10 años, hoy, el día 22 de abril, presentamos, pero en 2015 presentábamos lo que es la visita virtual o la realidad virtual de la geoda, que te decía cómo estaba la mina y podías entrar dentro de la geoda. O sea, tú estás totalmente... de que no haya hecho la visita, y desde aquella fecha empezamos teniéndolo en el ayuntamiento, porque siempre lo que hacemos es intentar que los pulpileños sean los primeros que vean todo lo que tenemos, y me acuerdo que estuvo pues una semana en el ayuntamiento, en el salón de pleno, y luego lo llevamos al castillo, sobre todo porque ya venía el verano y ya había que empezar a preparar y a enseñar a los visitantes todo lo que teníamos. Aquello era un sueño, el sueño después se hizo realidad, y yo creo que tuvo mucho que ver esa visita virtual, que dio mucha credibilidad a un proyecto que mucha gente no daba un duro por él, que se nos llamaba un poco como que éramos unos lunáticos, unos locos, los locos de la geoda que llegan aquí con una foto y se piensan que con eso van a conseguir algo. Bueno, pues los locos conseguimos que después de que la gente ya iniciara esa visita y vieran lo que era esa mina, pues se consiguió poder abrirla al público y tener pues ya más de 300 y pico mil visitantes, como a día de hoy ya tenemos. Pero es que esa visita virtual fue, bueno, yo voy a contar un poco la anécdota, porque en el 2015 en Fitur estuvimos el alcalde y yo en Madrid, estuvimos en la feria de turismo, una de las más importantes del mundo, y bueno, fuimos a hacer, no recuerdo ahora mismo qué presentación, pero bueno, después nos dimos una vuelta por diferentes stands, que hay muchas veces que ni te da tiempo, pero en aquella ocasión fuimos a visitar a los vecinos de Águila y de Lorca, en fin, de la región de Murcia, y nada más llegar a ese stand había unos chicos que nos pusieron una realidad virtual de los balnearios de Arcena. Miré a Juan Pedro y le dije: Juan Pedro, esto para la geoda. Eso fue final de enero, y en abril, el 22, ya lo teníamos. Y es que esta gente hicieron una maravilla, porque hicieron un trabajo excepcional, que además se llevaron un montón de premios en aquella época. Y simplemente le dimos, ellos no llegaron nunca a entrar a la mina como estaba, le dimos unos estudios, precisamente unos meses, que había hecho un estudio por una empresa de la zona del mármol y demás, que no habían hecho un estudio de 3D, de todos los, digamos, para poder tener un poco de imagen de lo que había, ¿no? Y eso se lo dejamos a ellos, unas cuantas fotos, y con eso hice esta realidad virtual.
Bueno, ya han pasado 10 años.
Espectacular.
10
sí,
años.
Sí, sí.
Una cosa,
muchos años, pero que todavía sigue siendo noticia.
Sí.
Y después de visitar la mina en real, cuando va la gente al castillo y la visita virtual, aún así... casi que le gusta más, porque además tiene la sensación de estar dentro de la geoda.
Mira, pues eso debería estar. ¿Dónde tenéis ahora mismo la visita virtual? ¿En el castillo o la habéis bajado a...?
Sigue en el castillo. Que además ahora le hemos acompañado, porque desde esta Semana Santa empezamos a acompañar con otra realidad virtual de los fondos marinos de San Juan de los Terreros.
Ah, muy bien.
Con lo cual es un complemento también muy importante. Si tenemos una maravilla debajo de la Sierra del Aguilón, debajo de las aguas al lado de la isla de San Juan de los Terreros, tenemos una maravilla con una especie marina increíble y mucha posidonia, que gracias a ello tenemos la calidad de la agua y de las playas que tenemos.
El otro día vi una foto, yo no sé si exagera la foto, dice que es la primera foto en color de Terreros. Era un instante de una película de Brigitte Bardot, creo recordar.
Sí, sí, sí.
Pero esa es la primera foto que hay en color de Terreros. Brigitte Bardot no es tan mayor como para que estuviéramos en blanco y negro antes de Brigitte Bardot.
Yo no lo sé. Sí que es verdad que hay bastantes fotos en blanco y negro. De hecho, hay alguna que algún veratense me ha enseñado, no, a cuevano, me ha enseñado. Pedro Perales tirándose del pichirichi. Y está para verlo, o sea, es buenísima la foto.
Ya,
sí,
ya,
sí, sí, sí.
Mira, mira. O sea que Pedro era de estos que hacía el salto del ángel.
¿Sí? El salto de... Exacto, algo así, parecido.
Qué maravilla. Podría
llamarte.
Mira, pero Alex, eso tengo que hablarlo yo con
él. No, y hay muchas fotos, hay muchísimas fotos que la verdad es un legado que nos dejan nuestro, bueno, nuestro pasado para saber cómo estaba Terrero, cuál era el estado de Terrero en aquella época y cómo está ahora. Que bueno, cómo todo evoluciona.
Oye.
Que ha crecido demasiado, pero...
Oye, que quería decirte que nosotros hemos abierto Almería, actualidadalmanzora.com, que te metas de vez en cuando y que veas las noticias, igual que nosotros estamos pendientes de la Geoda, que también nos corresponda.
Por supuesto que me meto, claro que sí. Además, me lo pasaste no hace mucho y me meto.
Bueno, tú corresponde, ¿no? Y de vez en cuando, que tú además te manejas bien, haces de esto de réplicas y empiezas a pasarla y tal, y nos haces algo viral, ¿sabes? De esto que nos lleguen 10.000 visitas, cosas así.
Recuelgo cosas.
Muchas gracias. Oye, a ver, volvemos a la Geoda. La Geoda proporciona un dinero muy interesante todos los años. No llega al millón, pero o quizá lo está ahí rondándolo.
Sí, está el presupuesto en 1.200.000 por ahí.
Pero también entra el castillo, ¿no?
Sí, entra todo.
Entra el castillo,
la sala de minerales luminiscente y la sala del pintor Pedro Antonio.
Bien, entra todo, pero esencialmente es la.
Sí, Geoda. La mayor parte de la Geoda, vale. De tienda, de un poco todo.
Esto ya está. Digamos que es un compartimento estanco, es decir, no va a haber posibilidad de ampliar eso. Está bien que se quede en eso. ¿Hay opción de hacer una segunda entrada o no sé qué modalidad de visita que duplique el millón a 2 millones? Cuéntame.
Estamos trabajando para hacer una visita de experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tú cuando llegues a la mina, al centro de recepción de visitantes, pues vamos a intentar hacer que se coloquen un mono, un casco con frontal, que puedan hacerse como un espeleólogo, o por lo menos, si no espeleólogo como tal, que sea una experiencia espeleológica, ¿no? Por otras zonas de la mina que ahora mismo no son visitables, pero que son espectaculares de ver, y lo que queremos precisamente es hacer esa experiencia, ¿no? Esa visita de experiencia, está hecho el proyecto. De hecho, incluso ya lo hablamos cada vez que el alcalde ve al presidente de Diputación, le dice, oye, tengo esto pendiente o tengo lo otro. Esa fue una de las conversaciones que se hizo de las últimas veces que los vi, bueno, que estaba yo presente, y queremos que se haga. Esperemos que sea, si se puede, pues antes de terminar el año, aunque no lo sé, si no este año, el que viene. Otra de las cosas que tenemos pendientes, que ya está firmado el convenio, con las bodegas Palomillo para hacer una bodega. Ya la tenemos los permisos para hacer la obra en una galería que está justamente al lado de la catedral, lo que llamamos la catedral, y como está al lado de la catedral y va a haber vino, se va a llamar la sacristía. Entonces, eso ya lo tenemos pendiente para poder realizar la obra, con lo cual eso también genera ingresos. Tenemos pendiente también terminar una parte que le queda al centro de recepción de visitantes, y bueno, estamos ahí detrás de conseguir que, esperemos que así sea, algo que va a tener que ver con el ferrocarril. Eso no puedo hablar más, pero puede ser que sí. También hemos adquirido una casa, una propiedad en el centro de Pulpí, cerca, al lado del centro médico, donde, como ya se nos han quedado pequeñas las salas de minerales luminiscentes y la sala del pintor Pedro Antonio, la idea es llevarlo allí, que ya tenemos 20 y tantos cuadros del pintor Pedro Antonio, más que posiblemente va. Para eso habría que viajar a Brasil y ver cómo.
A ver el teléfono, que nos está fallando el teléfono.
¿Me oye mejor?
Ahora. A ver,
ahora mejor.
Dame sí. Respuestas más cortas, porque te tengo que preguntar más cosas y no llegas.
Vale,
siempre
perdona,
me pasa igual contigo.
Yo me enrollo.
No, es que me pasa igual contigo, siempre. Yo tengo... Siempre.
Bueno, pues ese tema, por ejemplo, que ese espacio también cultural que se va a abrir en próximamente, ese museo también va a generar. Entonces, todo esto va generando, porque al final son recursos, son complementos que le estamos metiendo a la Geoda. Y yo creo que es por ahí por donde tenemos que intentar trabajar.
Más, ¿no? Que por visitas, porque las visitas va a ser difícil.
La visita es muy complicado, porque son 30, o sea, cada media hora son claro. 15 personas. Claro. Y eso tampoco queremos hacer que luego se pueda ver afectada en cuanto a humedad y demás,
año,
la geoda.
Eso da al año 60,000+ aproximadamente.
Aproximadamente, sí.
Bien. Sí. Bueno, déjame que te haga una declaración de amor profesional. A mí me cae muy bien Juan Bautista, pero me cae muy bien de verdad. Me cae muy bien porque es un hombre muy... Es un hombre sincero, es un hombre cercano, es un hombre que vive con pasión aquello que hace y no es un tipo que haya llegado a la política a alimentar egos. Es un hombre que lo conoces igual desde hace 12 años que empezaron, lo ves ahora y exactamente igual. Un hombre asequible, un hombre cercano, un hombre con el que es fácil dialogar. Y esto dice cosas muy favorables.
Bueno, eso porque eres mi amigo.
No, no es cierto.
Tú y yo lo agradezco de verdad. Pero
tú y yo somos conocidos y
intento hacer lo mejor posible en mi trabajo.
Y nos y tenemos y en mi caso hay un aprecio porque valoro a la persona que tengo delante. Así que como no hay nada más que eso y de vez en cuando también hay que decirlo. La gente que se dedica a la política, hay gente que se gana muy bien el sueldo, se gana muy bien la remuneración y tiene una entrega absoluta a lo que hace. Y ahora cuéntame un poco, pero tienes que decírmelo un poquito más resumido, porque quiero decir, yo me tengo que ir a comer, no me voy a quedar aquí toda la tarde. Entonces, cuéntame un poco qué experiencia tienes de toda esta gente que va yendo a los certámenes estos que montas todas las temporadas, ¿no? Cada primavera, otoño, invierno, haces un conjunto de actividades, un programa y luego lo presentas. Y ahí ves cosas también de mucha altura. ¿A quién has conocido y qué anécdotas nos puedes contar de todo esto?
Pues mira, tengo un montón de anécdotas porque la verdad es que tenemos unas programaciones bastante grandes. Tengo que agradecer a mi equipo porque el que da la cara a lo mejor es el concejal, pero detrás de los concejales hay un equipo muy importante de personas que son los que al final están desde el primer momento hasta que termina todo, ¿no? Y es verdad que han pasado gente, yo tengo que agradecerle a mi alcalde y a mis compañeros que me dejen en ese sentido, aunque alguna vez se quejen, porque claro, hay mucha programación y muchas veces no se puede acudir a todo, pero sí que es verdad que por aquí han pasado actores, músicos, gente del arte, de cualquier arte, de muchas partes de España y del mundo, ¿no? Una de las cosas que más destacan ellos es que cómo puede un pueblo como Pulpí tener un espacio tan maravilloso, porque ellos le llaman que es espectacular, con buena acústica, con una calidad de todo el espacio en general, y sobre todo con unos técnicos tan entregados como son la gente de mi equipo que trabaja diariamente con ellos, ¿no? Destacan todos, más que lo material, la humanidad que tiene la gente de Pulpí, ¿no? Y yo creo que eso es de agradecer que te venga cualquier actor de a nivel
nacional
o que se lleven o que se hayan llevado una serie de premios como o Goya o tal, como puede ser la última que estuvo por aquí, Malene Arterio, y te diga todo eso, ¿no? Y te echen esos piropos a tu equipo y a este espacio tan importante.
Dime. Digo, tú te encuentras en tu salsa, porque a ti todo eso te gusta mucho.
Hombre, yo la verdad que valoro mucho a esa gente y de muchos de ellos soy fan, ¿no? Entonces, claro, una pasada claro. Que tú te encuentres claro. De primera mano a alguien así, en un camerino.
Bueno, pues cóbrele un sueldo a él por ser concejal de Pulpí, ¿no? Que lo cobre, porque fíjense lo que saca Juan Bautista por ejercer. El premio de encontrar a quienes admira y poder eso no lo conseguimos casi ninguno, Juan Pedro.
Mira, uno de los últimos
acabamos ya, venga,
pon sí, acabamos final. Ya, pero voy a contar algo que además está relacionado una cosa con la otra. Justo antes de Semana Santa se hizo un espectáculo que se llama la cristalización de la danza. La hizo Juan Manuel García, uno de los científicos más importantes, uno de los cristalógrafos más importantes del mundo, que creo que estuvimos hablando sobre ello, y lo tenía en el espacio escénico. Esa persona que yo admiro tanto se desarrolló junto con otra bailarina y una coreógrafa y una guitarrista en ese espacio. Yo, para mí, no tienen que ser los más famosos. Muchas veces el arte y lo que se puede expresar es maravilloso y así lo estamos teniendo. Esa experiencia la estamos teniendo en Pulpí. Y yo desde aquí pido a todo el mundo que si no conoce el espacio escénico y nuestras programaciones, que vengan. Que además estamos ya preparando el Expláyate, que pronto lo vamos a presentar, porque el verano ya está aquí.
Muy bien. Joder, es que no me puedo aguantar. Te tengo que preguntar una cosa y me va a decir... Yo no he venido para esto, pero... Oye, ¿tú qué recuerdo tienes de Brígida, la representante de la empresa pública que teníais ahí, que, en fin, tiene el problema del desfalco de la pasta de pública?
Pues bueno, a ver,
¿qué recuerdo tienes
de ella?
Es un
tema que me duele, es un tema que me duele mucho, porque pensaba que, fíjate, yo me creí incluso que tenía problemas de enfermedades y demás, y caí en esa tentación de creérmelo, ¿no? Porque claro,
antes de que ocurriera. Ya ella te
contaba. Y en aquellos momentos, cuando ya estaban, que la habían detenido y demás, fíjate si soy tonto, que pensaba que podía hacer algo y tenía un niño a su cargo y estaba preocupado incluso por ello.
Porque era necesidad lo que había hecho, por necesidad.
Tonto. Pensaste. No, para nada.
Digo que pensaste.
Nos ha engañado a todos. No. Evidentemente ella estaba dentro de una historia rara, de esas que aparecen en la tele, que piensas que no te van a tocar o que no te van a, que no le va a ocurrir nadie de tu entorno, y ocurren, ¿no? Esas cosas.
Es que fíjate lo que se sabe, por lo que cuenta ella, que se pone en contacto un ejército de liberación en un país africano y le pide ayuda, y que hay un tesoro y necesitan sacar ese tesoro y que luego le devolverán.
Esas cosas que te aparecen en la tele,
no sé, de esta mujer tenía ese perfil de poder ser engañada, lo que aparentemente parece una cosa torpe, ¿no? El que te quiere engañar a alguien así.
No sé, yo creo que fíjate, lo tenía que tratar un psicólogo, un psiquiatra, y no soy yo, no quiero más información al respecto.
Ya. Después has hablado con ella, ¿la has visto en algún sitio?
No, fíjate que me llamó, no sé por qué, porque me tocó que me llamara a mí también, es que me toca todo. Igual pensaba que era como más asequible, pero no le quise decir nada, simplemente le dije que yo estaba muy dolido con ella y con toda la situación, que había fallecido su padre, que lo sentía, pero ya está, no quise hablar más, porque además no debo de hablar más.
Ya. Bueno, habías trabajado con ella codo con codo durante muchos años, ella estaba cuando tú llegaste de concejal.
Claro, ella llevaba desde 2004, 2005.
Sí, y era una persona de absoluta confianza, había manejado durante tantos años todo lo que es la empresa pública, sin ninguna mácula, ¿verdad? Sin ninguna mácula.
Pues bueno, a ver, había su control y demás, pero sí, parece que se lo saltaba. Al ser la gerente podía saltárselo, falsificar historias del alcalde.
Pero eso posteriormente, digo que al principio no había nada, que era un comportamiento correctísimo de ella, muy profesional, todo, y había por eso se había ganado la confianza de todos vosotros. Y bueno, en tu caso, no sé si dependía directamente de ti como empresa pública
la Geoda. Yo soy consejero, pero no es más de urbanismo y temas.
Ah, vale, pero como lleva la Geoda y lleva todo eso, ¿sabes?
Sí, pues bueno, pensaba que algo tenía. Al final estamos en el proyecto todo, evidentemente, y dentro de la empresa pues hay un consejo de administración, hay un todo lo que es el organigrama que tiene, ¿no?, la empresa.
Venga, no estiro el chicle, ya bastante hecho. Te tenía que preguntar, y no quería preguntar, y digo, sí, te tengo que preguntar. Gracias.
No pasa nada, pero sí que es verdad que este tipo de cosas ocurren tanto en lo público como en lo privado, pero no es lo normal que ocurre en la administración pública, y creo que también hay que trasladarlo al ciudadano, que al final es con su dinero con lo que se gestionan. Debemos de dar también, pues, que cada vez hay más controles, ¿no? A pesar de...
No, si el dinero en la política no se gana de esta manera, o no se roba de esta manera, si es que se ha robado, no se roba así, se roba de otra manera, por influencias, por maletines, por lo que sea, pero no el dinero público de la caja pública. Eso es que es un caso extraordinario, no suele ocurrir, porque es que ahí te pillan, es que es muy difícil que ahí se vaya...
Pues todo en muy pocos días bueno, la verdad que... Pues ya cuando se descubrió el pastel, pues a tarde.
Muy bien. ¿Supera el medio millón o sigue ahí?
No, yo hasta donde sé es eso, lo que se había hablado.
Vale.
Lo tienen todavía en el juzgado, que todavía no sabe. no tenemos noticias de ello, ninguna.
Gracias, Juan Bautista. Okay. Hablamos de más cosas, siempre tan amable, y muestro mi debilidad por Juan Bautista públicamente. Sí, es así, ya está, no pasa
muchísimas
nada.
Muchísimas gracias.
Hay otros que no, pero sí, Juan Bautista sí, Juan Bautista sí. Gracias, adiós.
Muchas gracias, hasta luego.
Así que si han observado ustedes aquí una entrevista moñas, pues que me cae muy bien Juan Bautista, y además lo hace muy bien el hombre. ¿Y por qué negarle a un piropo y un halago a quien se lo merece, a quien tiene una gran valía personal y profesional, en tanto que es su profesión ya la política después de tantos años? Bueno, Gatina, despide tú, que yo me voy a comer ya que se me enfría la...
Pues mañana les esperamos con toda la actualidad de la comarca aquí, en Radio Actualidad. Pero también pueden consultar cualquier noticia de estas, las van a encontrar de forma mucho más amplia en actualidadalmanzora.com, donde también pueden escuchar la reposición de este espacio radiofónico, al igual que en días pasados, cuando quiera, donde quiera.
Y Juan Bautista también lo ve en actualidadalmanzora.com, lo ha dicho hace un rato.
Hasta mañana.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.